tema de portada en todos los diarios, hay mucha gente preparándose para este domingo. Es el Gran Maratón de Santiago, donde va a haber miles de personas, 25.000 inscritos. Es la octava maratón de Santiago, pero hay una serie de temas que nos preocupan. Cómo prepararse para evitar lesiones, qué hacer para recuperarse luego de esta corrida del domingo, recomendaciones generales, principalmente para los que la corren por primera vez. Y estamos en estudio con un experto, el kinesiólogo Roberto Ursúa, director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Diego Portales, secretario general de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, y un hombre además que ha estado a cargo de los operativos médicos que rodean al maratón. Roberto, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos.
Bueno, Roberto, dado que se trata de un evento tan importante, ya con 25.000 inscritos, como decía Álvaro, ¿qué hay que hacer para poder estar en condiciones de participar sin lesionarse, por supuesto, y sin generar con esto un problema de salud para poder participar en un maratón?
Y llegando dignamente a la meta.
Bueno, sin duda es el evento deportivo más importante, masivo, cierto, del país. Se ha visto un incremento año a año en los participantes. Hoy día ya son 25.000 inscritos, pero corren incluso 30.000 personas, corre gente que no se inscribe. Y bueno, la pregunta, cierto, es la pregunta del millón. ¿Qué hacer para pasarlo bien y no terminar dañado, cierto? Bueno, lo primero, siempre se recomienda cuando uno se inicia en la actividad física, hacer algún chequeo precompetitivo. O sea, si yo me quiero, yo escuché en la radio en la mañana, tú decías, no, yo no podría correr.
No, claro, y lo digo con
sí podría. Yo te digo que sí podría.
Sí se puede.
¿Viste? Hay que estar bien asesorado, hay que estar bien preparado. Partir siempre por un chequeo médico, dependiendo la edad, un perfil bioquímico, un electrocardiograma, un test de esfuerzo si uno es mayor de 40 años.
Ya lo hice, ¿ah?
¿Eh? Alguna consulta médica. ¿Ves? Entonces estás en condiciones.
¿Estamos?
Estás
tú
en condiciones de poder prepararte.
Dale.
Y siempre asesorarse por gente experta. Ya hoy día la tecnología, la ciencia se ha desarrollado de manera tal que uno no debiera correr riesgo.
Correcto.
Por lo tanto, asesorarse con entrenadores que te preparen de manera adecuada. ¿Qué sucede? Uno se pone a correr y el sistema cardiovascular se adapta más rápido que el sistema musculoesquelético. Entonces, si uno no ha corrido nunca en la vida, rápidamente el sistema aeróbico va mejorando, se adapta, pero las articulaciones, los músculos, es un proceso un poco más lento y comienzan las lesiones, los dolores de rodilla, de cadera, en los tobillos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer un inicio progresivo, moderado, ¿cierto?, de acuerdo a tu capacidad, y prolongado en el tiempo, no partir a locas y no levantarse el domingo y llegar y correr los 10 kilómetros. Eso es peligroso.
¿Verdad? Claro que sí. Estamos con Roberto Ursúa, kinesiólogo, director de la Escuela de Kinesiología de la Diego Portales. Ha estado también en este operativo médico que rodea el Maratón de Santiago. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero, Roberto, claro, tú nos dices que el sistema aeróbico, el corazón, en fin, se acostumbra rápido. Pero lo clásico que le pasa a uno cuando deja de hacer deporte mucho tiempo es que te pegas un pique, no sé, de 1.000 o 2.000 o 3.000 metros y terminas con agitación, con la lengua afuera, en fin. Y esa es como la primera parte para acostumbrarse a este training.
Perdona, ¿no? Le pasó un colega nuestro del Polo Ramírez, pues, ¿o no?
Polo, claro.
Que estaba corriendo, no sé cuánto llevaba, y casi se desvaneció, si no me equivoco.
Y eso que Polo corre de verdad, se prepara.
O sea, imagínate.
Él entrena.
Claro, por eso
entrena.
Te digo, una persona como yo, o sea, yo por eso te digo, yo que no corro ni hasta la esquina, o sea, ¿cómo lo haces?
Yo recuerdo un ejemplo más, Claudio Orrego, el actual intendente.
¿Ya?
¿Te acuerdas, Roberto, sí. Una vez que, claro, llegó y se tiró a correr, no sé, 10K, ponte tú, no había hecho ejercicio en años, y llegó, pero apenas casi desmayado.
Ya, pero yo pregunto, sí, ¿qué hace? ¿Cómo prepararte?
Los mayores riesgos en el maratón están justamente la gente que corre 10K, porque es la gente que está menos preparada. El que corre 21 y 42 ya está preparado, se entrena. Ahora, lo que le pasó a Polo probablemente fue una deshidratación, que es uno de los riesgos ya cuando corre. Él corre 42 kilómetros, que es una prueba de un esfuerzo mayor.
Claro.
Y ahí hay que estar muy bien asesorado, porque incluso podrías tener riesgo vital si es que no estás bien preparado y no te hidratas bien.
Ya,
nosotros nos tocó ver algún caso en que un sujeto joven, ¿cierto?, 300 metros antes de la meta, cae desmayado, deshidratado, porque no sabía cómo ir hidratándose durante la carrera y estuvo una semana hospitalizado con una falla renal importante.
No,
entonces tiene su
creer.
Riesgo, no es
claro. Por eso, no es en menos, ese sentido, claro. Estamos con el kinesiólogo Roberto Ursúa, director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Diego Portales y secretario general de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. Y en ese sentido, Roberto, ¿cuáles son las condiciones, o sea, los requisitos o más bien los pasos fundamentales para prepararse de manera responsable?
Hablemos del 10K, que es como
claro,
la primera
10K.
prueba.
Exacto.
Sí, que es una prueba que no es una prueba de mucho esfuerzo, pero que sí hay que ser responsable. Por ejemplo, para el día domingo, ¿cierto?, la carrera. Lo primero, durante esta semana previa a la carrera, uno debiera alimentarse de manera especial, aumentando la ingesta de carbohidratos, ¿cierto?, como puede ser a través de arroz, de pasta, hidratándose muy bien, ojalá 2 litros diarios. Y el día de la carrera, por lo menos 1 hora o 2 horas antes, ingerir 0.5 litro de agua. Y durante la carrera, cada 20 minutos, uno debiera ir ingiriendo 200, 300 ml de acuerdo a la cantidad que uno vaya sudando. En el fondo eso es individual, pero correcto, en promedio deberían ser 200, un vasito de agua cada 20 minutos de competencia.
Claro. De hecho, hay personas que entregan el vaso ahí.
Sí, el Maratón de Santiago está muy bien organizado y hay puntos de hidratación cada 5 kilómetros y para las distancias más largas cada 3 kilómetros. Por lo tanto, hidratarse. No hay que, el error que comete la gente es que espera tener sed para hidratarse. Cuando tú ya tienes sed, es porque estás deshidratado. Entonces no tienes que esperar a tener sed.
Y eso, perdona, una sola acotación. Para la gente que hace, digamos, de trote en la ciudad, que yo me imagino que un promedio será de 1/2 hora lo que la gente trota, ¿verdad?
Sí, puede ser.
Y eso, perdona, si tuviéramos que llevarlo a cuántos metros, kilómetros, podrían ser 1/2 hora.
Media hora.
¿3 kilómetros?
Depende de la velocidad.
Depende de la velocidad, pero debiera ser de 3 a 5 kilómetros.
Por supuesto, ahí también te tienes que hidratar.
También tienes que hidratarte.
O sea, es una manera de partir, por ejemplo, haciendo un trote de ese tipo.
Sí, claro.
Esa es una forma de empezar
antes de la carrera.
Claro.
Y durante el entrenamiento también. Cada 20 minutos uno debiera ir ingiriendo.
¿Pero cuánto tiempo? ¿Pero cuánto tiempo tienes que hacer un
circuito?
Un circuito. O sea, ¿de cuánta antelación para estar preparado para un 10K?
Ah, bueno, eso va a depender de cada persona, pero por lo menos uno debiera prepararse con unos 3 meses de anticipación.
¿Y todos los días?
No todos los días, día por medio.
Día por medio.
Por lo menos día por medio, porque uno la fibra muscular necesita recuperarse.
Correcto.
Entonces, día por medio es adecuado.
Sí, así fue nuestra preparación para la perrotón.
Mira, uno...
Mentiroso.
¿Verdad? ¿De verdad?
Uno debiera entrenar el doble de la distancia que va a correr a la semana.
Ah,
o sea, si tú vas a correr 10K... uno debiera entrenar 20 kilómetros a la semana, en 4 sesiones.
Claro. Espérate, y son 3 kilómetros diarios, entonces, claro, como tú decías, son día por medio, hablemos 4 días a la semana, una cosa así.
Si tú corres 10, puedes correr 5 kilómetros, 3, 4 veces a la semana.
Y con eso ya va. Se puede. Alvarito,
se va de acá al mega corriendo. Estás dando las por Vicuña Maquena.
Pero perdón, sigamos con este tema porque es muy importante. El equipo.
Sí, exactamente.
¿Qué equipo? ¿Qué zapatillas tienes que tener?
También hay, hoy día la tecnología nos acompaña de manera espectacular. Si, por ejemplo, en vestimenta, en caso de trote ya de 10 kilómetros hacia arriba, usar vestimenta adecuada con esta tecnología DryFit que permite que el sudor se evapore fácilmente.
Sí,
la ropa de algodón la va absorbiendo y no se evapora y al final genera eso, más peso y mayor roce. Entonces eso te puede generar incluso heridas. Por lo tanto, vestimenta adecuada, ropa liviana. La zapatilla también, hoy día se hacen pruebas de pisada, nosotros en la universidad estamos en la feria del maratón y estamos haciendo el análisis de la pisada con una plataforma que se llama Footscan, que te dice, pero de manera minuciosa, cómo se comporta tu pie durante el apoyo cuando tú caminas o corres. Por lo tanto, hay zapatilla especial de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu tipo de pisada, si es una pisada normal, neutra, o supinadora o pronadora, hay calzado adecuado para esas características.
¿Cuál es eso? Conceptos que usted metió ahora, supinador.
Por ejemplo, el pie pronador es un pie que es más inestable, ¿ya?, que el pie neutro normal.
¿Es, cierto?, más característico de algún tipo de persona, de edad o sexo?
No es más característico, se da en algunos corredores, hay muchos corredores que sean, la pronación es un fenómeno fisiológico normal dentro de la pisada, pero los que sobrepronan, cuando eso está aumentado, pudiese generar cierto riesgo de patología o de lesiones. Entonces, para eso la zapatilla tiene un poco más de estabilidad y tiene unos soportes especiales en ciertas partes del talón, ¿de acuerdo? Eso evita en el fondo que el pie sea más inestable y permita que absorba la carga cuando tú apoyas el pie de manera adecuada. Por lo tanto, evitas lesionar pie y tobillo y rodilla.
¿Y el otro tipo de pie?
El supinador es al contrario, es un pie que es más rígido, ¿ya? Por lo tanto, también eso te evita que el sistema de amortiguación del pie absorba bien las cargas. Por lo tanto, también hay una zapatilla especial para el pie supinador, que se da menos en la población.
Estamos con el kinesiólogo Roberto Ursúa, director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Diego Portales, secretario general de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, y además ha estado a cargo, Roberto, de este operativo médico del Maratón de Santiago. Y te quería preguntar por eso, Roberto, ¿qué es lo más frecuente que se han encontrado y lo más grave que les ha pasado también con los corredores que participan?
Sí, bueno, lo más frecuente, uno ve lesiones desde calambres, ampolla, ¿cierto? Se da mucho deshidratación, ¿verdad? También se da mucho. Y los casos más graves son ya deshidrataciones más severas y algunos desmayos y contracturas fuertes.
Y en términos de proporciones, por ejemplo, ahora van a correr 25.000 inscritos. Los años anteriores, ¿cuántas atenciones han tenido que dar?
Mira, nosotros dábamos alrededor de 500 prestaciones, estuvimos con el Hospital del Trabajador a cargo el año 2010-2011 del dispositivo. Trabajan más de 50 personas profesionales, porque además lo hace complejo el que son tres recorridos distintos. Exacto. Los días 21 y 42, y tienes que dar la misma cobertura a todos. Entonces, no sé, son 8 ambulancias que están circulando, 6 motos que están circulando con profesionales de la salud, desfibriladores automáticos que se van moviendo de un punto a otro. O sea, lo que debiese darse en el fondo, y lo que se da, porque el estándar que tiene el Maratón de Santiago es altísimo, es que desde que una persona sufra un colapso no debieran pasar más de 2 minutos en que llegue alguien a auxiliar. Y eso se da. Eso,
Roberto, es una pregunta súper importante. ¿Cuándo una persona que está corriendo el maratón tiene que parar, tiene que decir hasta aquí llego?
Bueno, si tú ya sientes mareo, sientes fatiga, tienes que parar y tienes que pedir que te vea alguien del sistema de médico.
Pero por
de
ningún motivo seguir exigiéndose.
No seguir exigiéndose.
Porque algunos creen que quizás el tema pasa por sobreponerse a esa sensación porque se va a mejorar, sí, o porque se va a estabilizar. No. Y ya no es así.
No.
O sea, cuando tú ya empiezas a sentir los síntomas, estamos con problemas.
Tienes que parar la carrera y pedir que te vean y asegurarte que no pase nada.
Roberto, hablábamos principalmente de la gente que corre 10K, que es la primera gran prueba, es el grueso, ¿no?, de la gente que compite el maratón. Nos escribe Valeria, que va a correr por primera vez sus primeros 21K. Pasa de los 10 a los 21, que ya es un desafío superior. ¿Qué recomendaciones tenemos para gente como Valeria?
Bueno, ya los 21K es, tal como tú dices, un desafío mayor. Ahora, me imagino que Valeria ya ha corrido los 10, ya sabe lo que es programar una carrera. Por lo tanto, ahora, bueno, ¿qué resguardo? Hidratarse bien antes, durante la carrera. Una vez que finaliza la prueba, también hacer una elongación adecuada. El día de la carrera también importante, el calentamiento es importante, ¿ya? O sea, 20, 30 minutos antes, hacer una buena elongación, un buen calentamiento previo a la prueba. Se ha demostrado que tiene mejor rendimiento en los primeros minutos que una persona que llega y parte corriendo, ¿ya? Luego la alimentación, la vestimenta, el calzado. No innovar en nada el día de la carrera. O sea, si te compraste, no improvisar nada. O sea, si te compraste zapatillas el día anterior, no las uses, porque hay que probarlas primero. La polera que se entrega en el maratón es de tecnología adecuada. Pero yo lo que sugiero es no probar nada ese día. O sea, ahí ya uno tiene que venir bien ya claro con lo que va a hacer. No improvisar.
Yo quiero saber esto que me escribe Rodrigo Vergara. Me dice, 3 papas y 1 litro de agua y listo. ¿Cómo es eso?
3 papas y 1 litro de agua.
¿Has escuchado alguna vez algo así?
No.
Entiendo si lo está diciendo que hay que comerse unas 3 papas por carbohidrato, no sé, o el desayuno que hay que comer es normal.
No, el desayuno, un café con leche, puede ser un vaso de jugo y un par de tostadas,
y una hora y media, y tranquilo,
¿no?
Y vamos,
más que eso.
¿Y en la post?
Exacto.
En la post, dependiendo también el esfuerzo, ¿cierto?, o la carrera que uno haya hecho, también aumentar la ingesta de carbohidratos, ¿ya? Cuando tú corres 42 kilómetros hay un daño muscular importante, o sea, parar de entrenar un par de semanas, uh-huh, dejar que se regenere la fibra muscular.
¿Un par de semanas?
Un par de semanas, por lo menos. El maratón es, los 42, es un esfuerzo muy grande.
Superior.
Muy grande, ¿ya?
Claro. Elongación, supongo que
elongación
es clave.
Todos los días, claro. Baños fríos ayuda mucho también a la recuperación muscular. Comer carne, pescado, los lácteos, ¿cierto?, para la recuperación de proteínas.
Nos escribió la Francisca Bustamante también, dice que su mamá va a correr. Su mamá ya debe andar tranquilamente en los 60. Hay bastante gente de esa edad que corre.
Sí, que lo hace muy bien.
Lo hace muy bien. ¿Hasta qué edad es recomendable correr?
Mira, me gustaría dejar, porque hemos hablado como de los riesgos, pero ojo.
De las cosas buenas.
O sea, hoy día la actividad física controlada es el medicamento más barato que tiene la población y es con lo que tú hoy día puedes manejar muchas patologías como es la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces, no me gustaría dejar la sensación de los riesgos porque, no, si se hace bien, se planifica y uno se asesora, esto es beneficioso para la salud, todo lo contrario, o sea, esto hace bien. Por lo tanto, sí hay que ser responsable y hay que tener ciertos cuidados.
Perdona, ¿niños no pueden competir en esto?
No, son
todos mayores de 18
años.
Definitivamente.
Sí.
¿No es recomendable, digo?
No es recomendable. Mucha gente va con los coches.
Exacto, eso te iba a preguntar.
Exponen a los niños, exponen a los demás corredores.
Correcto, eso por ningún motivo. ¿Se permite el coche?
Es que la gente entra igual con los coches.
Ah, correcto, difícil de controlarlo. Difícil de
¿Dónde dejé la guagua?
Porque además, mucha gente entra por otros lados del circuito.
Correcto.
No van al encajonamiento.
Pero los niños en rigor no pueden hacer estas corridas de, no sé, 3 kilómetros, por ejemplo, ¿pueden?
Sí, hay corridas de niños, sí.
Ya,
sí,
pero por eso te digo, o sea, el niño que hace, por ejemplo, que trota habitualmente, no lo veo habitualmente, no lo ve niños corriendo.
Un niño podría incluso correr los 10, un niño de 10 años podría perfectamente correrlo.
¿Por qué entonces se permite entonces a los niños?
Porque en el fondo es un volumen de personas muy grande.
Exacto, tiene que ver con la seguridad,
más que
el tema de lo que le puede pasar al niño.
O sea, un niño se cae en el encajonamiento, en la partida y puede ser riesgoso.
Roberto, y al revés, ¿hasta qué edad tú recomiendas que corran las personas?
Hasta el último día de la vida.
¡Qué bonito! Sí, maravilloso.
Sí. ¿La persona que de mayor edad que tú has visto en el maratón, qué edad tendría?
Hay una persona que corre 80 y algo y los termina caminando. Nosotros nos tocó una vez terminar a las 3 de la tarde. Todo el dispositivo termina a las 2.
¿Ya?
Son 6 horas. Y él llegó a las 3 y nosotros queríamos subirlo a la ambulancia y dijo que no. Y llegó escoltado. Ya no había nadie. En la meta no había nadie. Y él llegó caminando a las 3 de la tarde, pero terminó los 42
kilómetros.
Impresionante.
Roberto Ursúa. Kinesiólogo, director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Diego Portales, secretario general de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. Además, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muy entretenido. Gracias.